Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com.
Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda ganaron la primera vuelta de las elecciones en Colombia. ¿Será presidente de la Espriella el 21 de junio?
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, suavizó ayer una crítica que lanzó el domingo contra Estados Unidos. ¿A qué se debe el cambio?
El jueves de la próxima semana empieza en México el Mundial de Fútbol. ¿Cuáles serán los genios del torneo? Llamamos a un especialista.
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Y yo soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá.
Es martes 2 de junio y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
En Colombia hay desde esta semana un nuevo mapa político. Es consecuencia de la primera vuelta de las elecciones que tuvo lugar el domingo, donde Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda ocuparon los dos primeros puestos, con lo cual se disputarán la presidencia el 21 de junio.
De la Espriella, un abogado penalista y outsider de derecha radical, sorprendió al lograr 10,3 millones de votos, el 43,7% del total, y superar a Cepeda, senador izquierdista cercano al presidente Gustavo Petro, que consiguió 9,6 millones de sufragios, el 40,9%.
Ambos representan polos opuestos y protagonizan una campaña en la que se sacan los trapos al sol y se hacen acusaciones de extrema gravedad. Esto dijo Cepeda el domingo en Bogotá, donde aludió al padre de la Espriella y a un líder paramilitar, entre otras cosas.
Padre notario que legalizó bienes del señor Salvatore Mancuso. Abogado de narcotraficantes y estafadores a los cuales ha estafado. Es un estafador de estafadores. Estafador de narcotraficantes.
Abelardo de la Espriella contraatacó enseguida en Barranquilla, en la costa caribe de Colombia. Lo hizo desde una embarcación en el río Magdalena, detrás de una pantalla a prueba de balas, mientras miles de seguidores lo oían desde un malecón.
Yo no soy el candidato perfecto, pero sí soy un hombre dispuesto a hacerlo todo por la patria. Todo por salvar a nuestra nación de la horrible noche. Eso se enfrenta en las urnas y ese peligro tiene un nombre, Iván Cepeda Castro, un bandido aliado de narcoterroristas.
Una de las grandes derrotadas de la jornada fue la senadora Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático, el movimiento político del influyente expresidente Álvaro Uribe. Solo consiguió 1,6 millones de votos, el 6,9%, y adhirió esa misma noche a De la Espriella.
Detrás de Valencia quedaron los candidatos de centro, el exalcalde de Medellín, Sergio Fajardo, con el 4,9%, y la antigua alcaldesa de Bogotá, Claudia López, con el 0,8%. Dato impactante es que en un país con un buen sistema electoral, el presidente Petro dijo que no aceptaba los resultados.
La campaña, muy bronca, ha dejado un país partido en dos. No ha habido debates. De la Espriella dice que Cepeda ha sido cercano a la FARC y que quiere una asamblea constituyente. Y Cepeda dice que su oponente tiene un pasado turbio como penalista y que quiere imponer mano dura.
Ahora la pelea es por votos, pero tal como están las cosas, le ganará dentro de 3 semanas, en segunda vuelta, Abelardo de la Espriella a Iván Cepeda. Hablamos ayer en Bogotá con Jean Basset, profesor de ciencia política de la Universidad del Rosario.
Yo creo, de hecho, que Abelardo de la Espriella pasa a ser el favorito después de su victoria en primera vuelta, lo que no significa que es el seguro ganador. Igual Iván Cepeda tiene más o menos el mismo porcentaje de voto que tenía Gustavo Petro hace 4 años y Gustavo Petro ganó, pero me parece que lo tiene más difícil porque el hecho de que Abelardo de la Espriella haya llegado a la cabeza en primer lugar, pues es un golpe simbólico que añade un poco a la dinámica favorable que ha tenido durante la última semana. Y entonces arranca fuerte para esta segunda vuelta. Lo clave en esta segunda vuelta van a ser dos cosas. Primero, convencer a los electores indecisos y centristas de los candidatos que han sido eliminados. Y en esto me parece que de pronto Abelardo de la Espriella puede tener una ventaja en la medida en que ya recibió el apoyo de Paloma Valencia, que le allanó un poco este camino. Paloma Valencia, claro, lo hizo a destiempo, hizo una especie de campaña de segunda vuelta durante la primera vuelta, lo que no le funcionó, pero pues abrió un poco el camino para que electores centristas se acostumbren a la idea de votar a la derecha y podrían entonces votar por Abelardo de la Espriella, quizás no todo el electorado de Paloma Valencia, pero yo creo que una buena parte. Y la otra tarea va a ser convencer los abstencionistas, y esto me parece que es más la tarea de Iván Cepeda, porque lo del centro es difícil con la campaña muy radical que Gustavo Petro ha impuesto desde la izquierda con su tema de la constituyente que espanta el centro y más aún con este tema de reconocer el resultado. Entonces, el juego de la campaña de Iván Cepeda debe ser buscar los abstencionistas, pero bueno, el problema es que en esta oportunidad, la participación ya fue bastante buena en primera vuelta, como la segunda vuelta de hace 4 años, y que por lo tanto ya no hay mucho margen para convencer más abstencionistas.
En México han llamado la atención las declaraciones que sobre Donald Trump y sobre Estados Unidos ha dado en las últimas 72 horas la presidenta Claudia Sheinbaum. Todo empezó el domingo, cuando la mandataria habló en el icónico Monumento a la Revolución.
Sheinbaum, elegida hoy hace 2 años, se dirigió a sus seguidores de Morena, el partido político donde milita, y allí se refirió, entre otros, al que ha sido gobernador morenista de Sinaloa, Rubén Rocha, pedido por la justicia estadounidense por haber colaborado con carteles del narcotráfico.
La señora Sheinbaum, que dijo que México no es piñata de nadie, fue muy crítica de esas acciones de Estados Unidos, donde hay comicios legislativos en noviembre, y aludió a las elecciones mexicanas del año que viene.
Sectores de la ultraderecha estadounidense utilizan a nuestro país para posicionarse rumbo a sus elecciones del 2026. ¿O acaso pretenden influir en la elección de 2027 en nuestro país?
Pero ayer, solo 24 horas después del discurso en el Monumento a la Revolución, la presidenta Sheinbaum, preguntada en su conferencia mañanera por la supuesta implicación en todo esto de Trump, que es un líder de derechas, pareció matizar.
Hay mucho diálogo con el gobierno de Estados Unidos. De hecho, les confieso que yo no creo que sea el presidente Trump quien ha encabezado esta ofensiva en distintos temas, no lo creo.
¿Cómo se puede entender lo que está pasando realmente entre México y Estados Unidos? Hablamos ayer en Washington con alguien muy experimentado, el consultor y ex embajador mexicano ante la Casa Blanca, Arturo Sarucán.
La relación bilateral México-Estados Unidos ha entrado en su momento, me parece, más delicado en tiempos modernos. Está atrapada en una caída libre en espiral, producto de la proverbial tormenta perfecta. La determinación de la administración Trump de usar la interdependencia como arma, el legado López Obradorista de los últimos 6 años de torpedear toda la colaboración en materia de seguridad y cooperación antinarcóticos con Estados Unidos, y los vasos comunicantes entre el crimen organizado y la política en México que hasta el momento no parece estar dispuesta la presidenta Sheinbaum a reventar. Desde el operativo para desmantelar un laboratorio de drogas sintéticas en Chihuahua el mes pasado, la interacción entre Washington y Ciudad de México parece responder a la tercera ley de Newton. Es decir, a toda reacción corresponde una reacción, pero en sentido contrario. Es como un efecto dominó a la reacción del gobierno mexicano al operativo en Chihuahua, donde fallecen dos agentes de la CIA en un accidente posterior al operativo. Washington responde con la acusación formal contra 10 servidores públicos y ex servidores públicos del estado de Sinaloa. A la postura y la retórica mexicana en respuesta a esto y a las peticiones en extradición, responden toda una serie de acciones que se han venido desplegando en las últimas semanas hasta llegar a este momento, me parece crítico, el domingo. Lo que se necesitan hoy son rampas de salida en este momento, pero el resultado al día de hoy es que pareciera que el gobierno de México no está sabiendo cómo, se dice coloquialmente, leer la habitación. El discurso de la presidenta mexicana, el más agresivo de su gestión, está siendo interpretado como la señal más reciente que el gobierno mexicano no se moverá un ápice en cumplir con la petición de arresto provisional con fines de extradición. Por ello, quizá hoy, al empezar a procesar las lecturas y reacciones negativas que generó ese discurso en Washington, la presidenta hoy matiza que la ofensiva desestabilizadora de la ultraderecha en Estados Unidos con fines electoreros, que fue lo que acusó ayer, acota en su andanada, no incluyendo a Trump. Pero entonces la pregunta obligada es que si dice que no cree que Trump encabece los ataques contra México, sino sectores de la ultraderecha estadounidense, muy bien, entonces habría que pedirle que los identifique. ¿Quiénes son? ¿Qué grupos, funcionarios, legisladores, medios o intereses estarían detrás de esta supuesta campaña? ¿Hay nombres? ¿Hay pruebas? La pregunta importa porque hoy en Estados Unidos la derecha entera se llama Donald Trump. No hay otra voz con ese peso. Entonces, ¿quién estaría pasando por encima de Trump y encabezando una campaña contra México desde la ultraderecha? Y no son preguntas retóricas, sugieren, me parece, de manera más preocupante, que no entiende la presidenta cómo funciona Washington o cómo opera la administración estadounidense.
El jueves de la próxima semana empieza el Mundial de Fútbol. México y Sudáfrica se verán las caras en el Estadio Azteca y así pondrán en marcha una competición que terminará el 19 de junio en Estados Unidos. Son 3 los países anfitriones, el otro es Canadá.
Los ojos de medio mundo están puestos en las grandes figuras. Para saber quiénes serán, han aparecido varios libros recientemente. Uno es Genios del Mundial 2026, donde el periodista y escritor mexicano Alberto Lati narra la vida de varios cracks.
¿Cuáles serán, pues, los genios del Mundial, de esta Copa Mundo que comienza el 11 de junio? Hablamos ayer en Ciudad de México con el propio Alberto Lati.
Evidentemente la respuesta es complicada y de hecho en mi libro trato de abordar pues la infancia, cómo comenzaron los sacrificios, todo a lo que se sobrepusieron los que están llamados a ser los principales genios de esta Copa del Mundo. Yo en este momento te diría, por parte de Francia, que tiene un trabuco, yo no me voy por el Balón de Oro Ousmane Dembélé, no me voy por Kylian Mbappé. Michael Olise tuvo un temporadón con el Bayern Múnich, es un muchacho que por cuestiones de sus padres y su ascendencia pudo haber jugado para diversas selecciones, de hecho él se crió en Inglaterra y termina decidiendo jugar para Francia y viene en gran momento. Otro que yo te mencionaría, y habrá que ver de qué manera termina dándose su mundial, Vitinha, el mediocampista cerebro del conjunto del Paris Saint-Germain, e incluso puede ir en par, ¿eh?, con su compañero en el conjunto parisino, con Neves, que juntos han estado jugando espectacularmente. Los dos son muy cerebrales, los dos son futbolistas con un profundo impacto en la dinámica del equipo. Yo te diría en ese sentido que Vitinha sería otro de mis genios para esta Copa del Mundo. Un tercero, con Brasil, Rafinha, que en el Barcelona ha tenido un fútbol sensacional. En mi libro cuento su historia, él viene de la misma favela que Ronaldinho. Él se cría con su padre que iba a tocar samba a fiestas a casa de Ronaldinho y tarda mucho en poder llegar al fútbol y finalmente lo puede hacer y ha tenido un salto fulgurante y en el Barcelona es más que una realidad. Sé que muchos hubieran podido o querido escuchar el nombre de los veteranazos de este Mundial, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Sé que sí, Lamine Yamal. Sé que sí, Lucho Díaz, el gran futbolista colombiano. Lucho que también viene en mi libro. Yo, esos tres nombres en este instante me parece que podrían ser de los que tengan un gran momento. Y pasando a la portería, sí, Thibaut Courtois con Bélgica, sí, el Dibu Martínez con Argentina, sí, Alisson con Brasil, y ahí tendremos un largo etcétera. Querido Juan Carlos, es así como lo veo.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo ayer que Israel y la milicia proiraní Hezbollah han acordado cesar el fuego. Esto ocurrió luego de que los iraníes congelaran las conversaciones con los estadounidenses en respuesta a un bombardeo israelí en el sur del Líbano. Trump hizo el anuncio tras sostener un diálogo telefónico con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y otro con líderes de Hezbollah. Por otro lado, el presidente señaló en ABC News que confía en que la próxima semana se produzca un acuerdo con Irán para la reapertura del Estrecho de Hormuz.
El presidente de Chile, José Antonio Kast, dijo ayer ante el Congreso en Valparaíso que quiere un país de propietarios y no de arrendatarios, y que la economía debe volver a crecer al 4%. En su discurso por su primera llamada cuenta pública, a menos de 3 meses de haberse posesionado, Kast agregó que va a actuar con la policía en 50 barrios en problemas y que fortalecerá los controles migratorios. Una curiosidad es que al terminar su intervención, un hombre le gritó desde la tribuna mentiroso.
Que Dios los bendiga, que Dios bendiga a nuestra patria y que Dios lo bendiga a usted también. Un abrazo.
La cantante Dua Lipa y el actor Callum Turner, londinenses de 30 y 36 años, se casaron ayer en el ayuntamiento de Old Marylebone en Londres en una ceremonia familiar. Lipa, una de las superestrellas de la música, llevaba un traje blanco de chaparral y couture. Callum Turner suena para ser el próximo James Bond. La pareja hará una fiesta de 3 días a finales de la próxima semana en Sicilia. En el Town Hall de Old Marylebone han contraído matrimonio Paul McCartney y Linda Eastman, Ringo Starr y Barbara Bach y Antonio Banderas y Melanie Griffith, entre otros.
Y aquí termina Y Esto No Es Todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo Willy Rodríguez, en la edición John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram @yestonoestodo y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.